Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo lo que quieras. En este 17 de julio, ya cómo pasa el tiempo, viernes, se viene el fin de semana. Soy Martín Jauregui y estamos haciendo juntos Radio Escuela, esta iniciativa del Ministerio de Educación junto con la Secretaría de Medios, este operativo mediático que convoca a los profesionales adecuados para que sigas tu educación en estos días difíciles, mejor dicho, de pandemia y donde tenemos que cuidarnos y estamos, cada uno de acuerdo al lugar donde estén en la Argentina, con algunas fases diferentes, saliendo o no, pero bueno, la escuela todavía haciendo el esfuerzo porque te llegue la educación a casa, a través, por ejemplo, de un tiempo récord, ¿no? De transmitir 7 horas diarias, que desde el lunes 13 para el AMBA ha cambiado, porque estamos en FM Nacional Clásica 96.7, pero el resto del país sigue en la queridísima frecuencia de Radio Nacional. Así que bueno, las 49 emisoras y las redes de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, originarios, todo lo que tenemos para ahí que puede transmitir esta radio escuela está al servicio de este proyecto y continúan con su esquema habitual de emisión. Un par de consejos, mira, qué bueno esto. Dice, asegúrate de tener todas las tareas que hayan pedido tus docentes. Si te perdiste de algo, comunícate con alguna compañera o algún compañero que pueda ayudarte. Está bueno eso, porque a veces en el fragor del estar escuchando y viendo qué pasa, se te pasó una tarea y la educación tiene eso, ¿no? Vas cumpliendo objetivos y está bueno ir cumpliéndolos y haciendo la tarea que corresponde. Radios del país, vamos a saludar algunas radios de la provincia de Buenos Aires, enorme provincia de Buenos Aires, FM Secundaria 107.1, Universidad Nacional del Centro 90.1, Radio Provincia FM 1270, Oretape 89.1, Radio La Campesina, Radio Con Aguante, Radio Más Pergamino y un montón más de radios que están allí y que nos están escuchando y llevando a todos lados el mensaje. Vamos con otro aviso y a la vuelta, hoy hay música, estamos con Caetano.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Esta música es el indicador. No, mentira. Con esta música saludamos a Caetano. ¿Cómo va, Caetano?
Profe, hola, de música. Hola, Martín. ¿Todo perfecto. Bien? Gran día.
Gran día, ¿no?
Sí.
Y un día vamos a hablar de algo que tiene que ver con, digo yo, una manera, una hermosura de música que es celebrar la música y a las cantantes, a las mujeres y a las músicas mujeres. Uh-huh. También con un poco de nostalgia, porque hace muy poquito Rosario Blefari se nos fue de este plano y dejó detrás un universo de poesía, música y arte, ¿no?
Sí, un legado gigante, tiene una obra muy grande.
Muy grande, y a lo mejor muchos chicos y chicas que están escuchándonos recién ahora van a aproximarse a esta artista, ¿no?
Claro.
Es un buen momento también para hablar de ella, homenajearla.
Para eso elegimos este espacio, para aprovecharlo, para compartir su música, para visibilizar todos los años y las diferentes bandas que tuvo, compartir, vamos a leer algunos poemas y vamos a hablar con dos invitadas que medio, en mi opinión, aunque sea, tienen esta misma energía multifacética de hacer un montón de cosas, en este caso también en Buenos Aires, ¿no? En la escena. Justo estábamos hablando de los ambientes culturales las clases pasadas, en este ambiente cultural de Buenos Aires.
Sí, y la aparición, digo, no es menor hablar del tema del cupo femenino en los conciertos, y la aparición de ese tema, yo digo, como la necesidad también de visibilizar que el escenario musical está compuesto tanto de hombres como mujeres, ¿no? Históricamente, no es de ahora.
Sí, sí, totalmente. No podemos hablar de Rosario sin hablar de su figura como líder en las bandas.
Suárez, por ejemplo.
Mucho antes del... capaz del imaginario que se va poniendo, actualizando hoy en día, de la idea de la banda de rock, que va cambiando con el tiempo.
Exacto, y ella tuvo como un recorrido enorme en ese sentido también, porque además, mientras tenía su banda de rock, actuaba en películas, o escribía poesía,
sí,
o generaba performance, ¿viste?, artísticas de un volumen, de una talla importante, ¿no?, la de Rosario.
Sí, esta semana estuve leyendo mucho sobre ella, y yo no sabía, por ejemplo, que había actuado en tantas películas.
Sí, sí, hace muy poco. Están pasando ahora, obviamente, por una cuestión de homenaje, sus películas. La de Reckman, Silvia Prieto, es un peliculón. Uh-huh. Donde aparece otro músico. A veces dos personas también interesantes. Valeria Bertuccelli.
Sí.
Otrora mujer de Vicentico. Y también, uh-huh, Vicentico trabaja en la película. En esa movida de los 90, comienzo de los 90, donde, como bien decís, había mucho caudal artístico, ¿viste? En todo sentido.
Sí.
Y ella estaba ahí, no podía faltar. Rosario Blefari en el papel de Silvia Prieto, ¿no? Que así se llama la película. Uh-huh. Una película muy, muy de esa época, que digo, a los chicos y las chicas que las quieran ver, búsquenla, porque está en Cinear, en Cine.ar. Y es también una pintura de la juventud de los 90, ¿no?
Claro, es una buena como escena, como decís.
Exacto, exacto.
Sobre lo que estaba pasando.
Y estuviste viendo más cosas de ella, ¿no?
Sí, sí, estuve. De películas, me sorprendió, actuó en más de 20 películas.
Sí, sí.
Tuvo una vida como actriz, capaz es más conocida por su música, pero sí, como actriz muy amplia. Y también estuvo en teatro.
Sí, mucho. Escúchame, Caetano, y vos que sos músico y tenés que ver con la música y te gusta, o por eso sos profe de música... Lo que escuchaste de ella y de sus experimentos, por un lado, la escena independiente, y después, ¿qué te parece? ¿Qué sentís con Blefari como música, ¿no? Y su poesía.
Empecé a escucharla por Suárez.
Sí.
Y me sorprendió mucho lo actualizados que estaban en términos de una búsqueda muy personal en esto de estas raíces medio punk, pero con algo de noise, con algo de alternativo, bien... el sonido de esa época de lo autogestivo e independiente de Buenos Aires, como
sí,
una personalidad donde se escucha, es un tema delicado, pero se escucha lo artesanal, por decirlo, ¿no?
Sí, pero el artesanal como puesta en valor, ¿no?
Como puesta en valor, ¿no? Como algo, como una crítica, sino justamente el
sí.
Incluso hay conversaciones sobre cómo se grabaron discos de Nirvana, o sea, esta cosa de que se escuche el vivo, que se escuche las raíces, las venas, la sangre, ¿no? Y eso está re vivo en su música y me encanta.
Es muy contemporánea Blefari de todo ese movimiento 90, por un lado en Estados Unidos, allá en Seattle, allá arriba, ¿no? De la cuestión de la aparición de estos monstruos como los Sonic Youth y los uh-huh. Nirvana haciendo el grunge, pero digo... También en Buenos Aires pasaba otra cosa.
Sí.
Ella es marplatense.
No, sí, ella nació
no
en Mar del Plata.
Nació en Mar del Plata.
Nació en el 24 de diciembre, mirá,
sí,
en el 65.
Y después otra cosa que tenía es que ella estuvo mucho tiempo en Rosario también. O sea, ella pudo tomar corrientes musicales muy distintas. No digo porque tanto Buenos Aires como Mar del Plata como Rosario tienen corrientes musicales muy claras, ¿no? Digo, los Superratones son de Mar del Plata, hay bandas, los Vampiros ahora son de Mar del Plata, Rosario, ni hablar, y Buenos Aires tiene todo un crecimiento.
Sí, hablando de Rosario, vamos a escuchar un poquito de su música. Con Suárez, ella sacó este tema que se llama Río Paraná, vamos a escucharlo hablar un poquito del tema y después, escuchar esta versión que hicieron cuando se juntaron ya, después del 2015, una versión de ella en el CCK.
Tema Río Paraná, que fue un momento bastante... Se volvió un tema muy importante, ¿no? Era un tema más del disco y se volvió un tema muy importante en ese momento porque fue la única vez que un tema De Sola se escuchó en la radio. Había una radio en Buenos Aires que pasaba rock nacional, así nuevo, y pasó ese tema y la gente votaba. Entonces estaba buenísimo porque la gente votaba los temas y ganaban. Y entonces el que ganaba el sábado lo pasaba. Y bueno, y ganamos, creo que no sé, como tres semanas seguidas. Fue como el hit.
Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná.
Barco que lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná.
Es hermoso.
Bellísima, bellísima.
Vamos a seguir con un poema que se llama Nogal.
Dale.
Ella sacó tres libros de poema. Este es de poesía en la música equivocada, se llama. Se
y
los
dice,
leo.
Y dice:
yo tuve un nogal amigo que era un elefante. Sus hojas eran ojos que vibraban con el viento. Y el estuche verde de sus nueces tenía las manos. Su corteza se desprendía en anillos. Era mi hermano gris, generoso y suave. Era fácil treparlo, abrazarlo, acariciarlo, llegar muy alto, esconderse entre sus brazos, mis ojos latiendo entre sus ojos, sintiendo el perfume de las cercanas cerezas maduras. Debería haber llorado sobre las marcas cuando la soga de la hamaca fue retirada, porque ya era la despedida. Ahora él sigue en el mismo lugar, tal vez más gruesos, sus brazos más finos. Tal vez haya sobrepasado el tejado y sigan cerca los frutales vecinos. Y cuando yo ya no esté en este mundo, él seguirá creciendo y reconstruyéndose. Y no seré más la que lo abandonó para seguir su camino, sino parte de todo lo que él deja atrás, en el transcurrir de su larga vida enraizada. Bien, vamos a seguir hablando de Rosario. Hoy tenemos dos bloques, por suerte.
Sí.
Esto que estamos escuchando es Mariana Michi, que creo que ya la tenemos al teléfono. Ella es súper inquieta, es re multifacética y siento que lleva esta energía de las cosas que estamos hablando. Tiene una carrera solista, está en Miau Trío, en Mugre, toca en Ocho, toca también con Nahuel Briones. Hola Mariana, ¿nos estás escuchando?
Hola, sí, acá estoy.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buen día.
Bien. Bueno, qué felicidad poder charlar contigo un rato.
Qué bueno, ¿no? Por favor. La felicidad es mía, gracias.
Celebrar la música también en la radio y que tantos chicos y chicas del país escuchen a los que aman y viven de esta pasión, ¿no?
Sí. Sí, sí, me encanta.
Estamos hablando de Rosario hoy y queríamos compartir como la experiencia de una de las partes de la vida de Rosario. Era esto de lo autogestivo, lo independiente, dejar que su creatividad como comience los proyectos más allá del contexto en el que se encontraba, ¿no? ¿Puedes hablar de tu experiencia en este mundo porteño, en este ambiente cultural, con respecto a lo autogestivo, lo independiente, la comunidad de músicos que te rodea, que tocas en un montón de bandas? ¿Cómo se fue formando?
Bueno, empecé a tocar en el 2000. Me voy a sacar un poco el auricular porque escucho el rebote de lo
dale,
que digo.
Dale, dale.
Así que cualquier cosa me gritan.
Sí, no te preocupes, Mariana. ¡Mariana!
Bueno, con respecto a la escena o a la gente que pude ir conociendo y demás, no sé, fui como cayendo en lugares. Siento que fue como un camino un poco holístico, claro. Porque fue bastante intuitivo. Empecé a tocar en 2010 mis canciones y recién en el 2018 saqué un disco. Fui como muy de a poco, entendiendo en qué lugares me sentía cómoda, qué lugares quería recorrer. Me empecé a encontrar con, luego que serían amigas, estudiando música y tocando, y la verdad es que yo me encontré con una comunidad que ya estaba armada y se iba armando y se iban generando cosas, y aprendí mucho de toda la gente con la cual me crucé. Rosario fue una persona con la cual pude compartir un encuentro que era de una semana de composición con artistas de países nórdicos, que se hizo en el Centro Cultural Recoleta. Uh-huh. Y bueno, y ahí pude conocerla, y ella es como, fue siempre mi ídola máxima. Así que bueno, pude compartir, y para mí fue un honorazo espectacular verla trabajar, escucharla. Tomar un mate con ella fue súper, súper, súper lindo.
Claro.
Así que nada, es muy, muy bello para mí como ir, me fui encontrando con gente, digo, como ella, no sé, también por ejemplo Axel Krieger, que también lo conocí tocando, y es como gente que yo escuchaba, que yo amaba ya desde antes, y después conocerlos y poder compartir y poder incluso componer o producir algo con esas personas, para mí fue una locura.
Sí, y también como de un círculo parecido de con las mismas inquietudes, digo, usando una parte de tu letra, teniendo sed desde cuánto hace que tienen sed, ¿no? Y me refiero a Lucy Patané, a Nahuel Briones, son esa cosa independiente que están, que realmente tienen sello, ¿no? La verdad que es uno que es un poco más grande de edad y escuchó mucho, tiene mucho tiempo, mucha agua bajo el puente, yo quedo fascinado cuando los escucho, y cuando escucho particularmente las inquietudes que tienen.
Qué bueno. Perdón, no, creo que no escuché la primera parte de la pregunta.
No, te hablé de tu... hice uso de una letra tuya. Dije, ¿tenés sed? ¿Hace cuánto que tenés sed? Y que, digo, como Lucy Patané, como Nahuel, que tienen sed de esta cosa de ser cada vez más... de poder decir algo, ¿no? De ponerle sello a la letra y a la música.
Sí, totalmente. Esa canción, de hecho, justamente habla como de un quiebre en un momento donde yo estaba como tímidamente empezando a tocar o encontrarme en lugares o con gente y tenía como muchas ganas de, por ejemplo, no sé, hacer un disco o de componer o de tocar con otras personas, como de trabajar, de profundizar. Y esa canción habla un poco de eso, como de no sé, vengo de, no sé, qué sé yo, me crié en Saavedra, fui a un colegio católico que era como un colegio comercial, salí de ahí, estudié en comunicación, como que fue, como que había una parte de mi vida que era, no sé, de dónde venía, que no tenía nada que ver con todo lo que estaba conociendo, que tenía que ver con lo que yo deseaba o con lo que naturalmente se me daba, porque era lo que hacía todo el tiempo, escuchar música, tocar la guitarra, componer, entonces fui encontrando esos lugares, pero no es que de chica ya sabía que, no sé, que iba a estar en algún lugar haciendo estas músicas, como que siento que era un deseo muy grande, pero que todo lo que estaba a mi alrededor más cercano no tenía que ver con ese deseo, y todo lo que veía era como, bueno, el mainstream, y era como algo, un camino muy, muy lejano. Así que fue como, bueno, hago desde el lugar que puedo y lo voy a hacer a fondo.
Qué bien. Qué bueno escucharte hablar de este camino más como intuitivo, holístico, y que había una movida. No es que apareciste de la nada, ¿no? Como que te sentiste acompañada en el espacio que se generó en Buenos Aires. Te quería preguntar,
sí,
si hablamos de Rosario, es difícil no pensar en... esto que dijimos recién, cómo aportó al imaginario de una mujer que está como al frente de una banda. Y yo sé que Voz en Mugre tienen como unas raíces medio punk, rock, pop por momentos. Uh-huh. Y después también estás en Miau Trío, que una música como diferente, pero también trío de mujeres. ¿Cómo fue tu experiencia en esto de ser todas mujeres arriba del escenario? En términos de la recepción y de moverte en Buenos Aires y con esto, conocer la Rosario, como conocer otras bandas de mujeres.
Y para mí fue una experiencia única, porque cuando empecé a tocar, yo, no sé, también esta cosa medio de que del barrio, ¿no? Como de tocaba en bandas que eran todos chabones y yo siempre eran todos chabones y yo ahí medio metida escuchando las cosas que decían, qué sé yo, y era como, qué paja, pero bueno, yo sabía que iba a tener que tocar con chabones, no sé, en el 2008, cuando empecé a tener una banda de garage en la que hacíamos canciones medio vintage, tipo de los Rolling y Jefferson Airplane y qué sé yo. Uh-huh. Y nada, y los amo, los sigo amando a ellos porque son lo más, pero digo, como que había algo donde yo no me sentía del todo acompañada y también veía eso como medio, no sé, como que creía que era el único destino, ¿no? ¿Viste? Era como rarísimo.
Claro.
Y cuando empecé a tocar, armé una banda que se llamaba Chilo y Landa con mi primo, que es músico, cantautor increíble, y dos amigos más, y seguía ese flash de tocar con varones, porque era lo que conocía, lo que tenía cerca también, y bueno, eso. Y tocando, conocí a Jazmín Esquivel y a Sofía Malagrino, también cuando empecé a tocar sola con la guitarra, tocando, yendo a tocar a lugares, las conocí, y no fue que nos hicimos amigas, simplemente nos caímos muy bien como seres musicales. O sea, claramente claro, no era casual que siempre nos invitaran a las mismas casas o festivales para tocar. Evidentemente había algo en común y lo percibimos y nos convocamos. Fue como, che, rueda, estábamos en el camarín de Huela al Pez. Y nos dijimos como, che, Reda, tener una banda de rock, ¿no? Como siempre quise tocar la guitarra eléctrica, y yo siempre quise tocar el bajo, y nos empezamos a juntar. y fue súper, porque nos hicimos amigas y además todo fluía.
Claro.
Como alguien traía una idea y todo era como muy intuitivo y muy para adelante y mucha ansiedad por sumar algo y no sé, una conversación muy distinta. Y con las mías lo mismo, las conocí estudiando música.
Claro. Y
nos
así
juntamos para ver qué pasaba. Y
así apareció, y así aparecen, sí, aparece tu música. Y bueno, y un placer realmente poder charlar y conocerte un poco más, Mariana. Gracias por tu música. Y nos vamos a ir con tu música. Y que mucho aguante a lo independiente y a las mujeres en el rock.
Sí, muchas buenísimo. Gracias, Mariana, por hablar con nosotros.
Gracias a ustedes por el espacio.
¿Ves? Por mis manos.